Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP.
La primera infancia es un periodo crítico y sensible en la vida de un ser humano, donde las influencias del ambiente y de las experiencias interpersonales afectan el desarrollo general y la salud mental actual y futura. Durante estos primeros años, un adecuado desarrollo socioemocional es fundamental, ya que brinda la base para el despliegue de las habilidades socioemocionales, de aprendizaje y cognitivas, siendo la relación con los padres el mayor predictor del desarrollo de habilidades cognitivas, motoras y socioemocionales en los niños y niñas. Hoy conversamos con la investigadora joven de MIDAP, María José León, sobre su fondesit postdoctoral que aborda la mentalización, la función reflexiva parental y el desarrollo socioemocional de los niños y niñas a través de una intervención que utiliza cuentos infantiles. María José es psicóloga, magíster en psicoterapia integrativa y doctora en psicoterapia. Es docente universitaria y cofundadora de la Fundación En Mente. María José, bienvenida. Hoy vamos a conversar sobre los resultados y el proceso de investigación del Fondesit de postdoctorado 3201007 que diriges, titulado Evaluación del impacto de una intervención orientada a promover el lenguaje mentalizante del adulto y teoría de la mente infantil a través de cuentos infantiles sobre la función reflexiva parental, el desarrollo socioemocional de los niños y la calidad de la interacción triádica dirigida a madres, padres, hijos en etapa preescolar. Gran título. ¿Cómo estás, María José?
Bien, bien, muy bien, muchas gracias.
El nombre ya nos da algunas pistas de los temas que vamos a abordar hoy, así que me gustaría que fuéramos por parte. Lo primero que me gustaría es preguntarte, ¿qué es la mentalización y por qué es importante?
Mira, la mentalización ha sido un constructo bien desarrollado e investigado hace varios años, y que acá en Chile ya somos varios los que lo estamos investigando, y se comprende como una capacidad humana de poder entender la mente de uno, de poder entenderla en relación a estados mentales, a cosas que me pasan como dentro de la caja negra, a qué siento, qué pienso, cuáles son los motivos que yo tengo para hacer una conducta, para moverme, para relacionarme con otro. Todo lo que quiere decir que está dentro de mi cuerpo, de mi mente, y que me motiva a realizar una conducta visible. Y también a poder comprender e imaginar también lo que le pasa a la mente de otros. Y eso ya es una de las cosas más complejas. Y ahí es donde ocurren la mayor complicación en las relaciones humanas. Porque poder imaginar por qué mi hijo, en el caso de mi foco de estudio, que fue la primera infancia temprana, por qué mi hijo hizo esa pataleta, por qué mi hijo tiene esa conducta, por qué se mueve de esta forma. Entonces, si uno comprende la vida, las conductas de las personas y las relaciones de las personas en relación a estados mentales, a emociones, a motivaciones internas, es mucho más fácil poder darle un sentido a la experiencia y darle un sentido a la conducta. Que solamente, por ejemplo, en el caso de un niño, yo digo, hace esta pataleta porque es un cabro pataletudo, pesado, que quiere molestarme. Entonces, en ese sentido, yo no le estoy agregando el mundo mental, sino que se lo estoy sacando y por lo tanto me vinculo con esa persona solamente desde su conducta, y ahí muchas veces recurrimos a fallas en comprender por qué las otras personas o por qué uno mismo hacemos lo que hacemos.
María José, y esto se parece mucho a este concepto que está tan de moda desde hace varios años, ¿no? Que tiene que ver con la empatía. ¿Cómo conversan ambas ideas?
Mira, son diferentes, tienen cosas en común, pero también son distintas, porque la empatía es la capacidad de poder como sentir, se le dice cotidianamente, poder ponerse los zapatos del otro, que es uno de los aspectos de la mentalización, ¿ya? Pero también la mentalización implica la capacidad de poder reflexionar sobre lo que a uno le está pasando en términos de estados mentales y cuál es la motivación que está detrás, no solamente sentir. Decir, pucha, qué duro lo que la otra persona está viviendo, sino que poder comprender, entender e imaginar por qué la otra persona se mueve como se mueve, hace lo que hace, se relaciona como se relaciona, al igual con uno mismo, ¿ya? Y no solamente en el aquí y en el ahora, sino que también poder comprender la historia de uno mismo, mirar para atrás y poder decir, bueno, mis motivaciones actuales, mi conducto actual también se entiende a partir de lo que viví anteriormente, a partir de lo que, de las experiencias emocionales que tuve anteriormente, al igual como las de con los niños, con mis hijos, por ejemplo. Entonces, son constructos que hay que entender que tienen muchos elementos comunes, así si uno los pudiese diagramar, como poner un diagrama y poner a estas pelotitas, con, tienen un factor común. También vienen desde líneas teóricas distintas, ¿bien? Y también vienen de autores distintos. Entonces, detrás de estos constructos también hay personas que crean sus nombres, que ponen su título en términos del constructo que están creando también. Pero en ese sentido, la mentalización y la empatía se diferencian en eso, como la empatía, la capacidad para poder sentir un poco, ponerse en el lugar del otro. La mentalización, sí, implica poder ponerse en el lugar del otro como resultado de poder haber pensado por qué está haciendo lo que está haciendo el otro en términos mentales.
Voy a citar parte del informe de Tufondesit. La función reflexiva parental se refiere a la capacidad de los padres para reflexionar sobre sí mismos como padres, para representar y comprender las experiencias internas del niño o niña y su relación padre-hijo, padre-hija, y vincular los estados mentales del niño con su comportamiento. Me gustaría profundizar sobre este concepto, la función reflexiva parental. ¿Qué es y cómo influye en el desarrollo de niños y niñas?
Mira, la función reflexiva es lo mismo que la mentalización. Solamente que la mentalización es como es el constructo teórico y la función reflexiva es cómo se baja para poder medirlo. Es la operacionalización de la mentalización, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de tanto de la mentalización como la función reflexiva, finalmente es lo mismo, pero aquí tú le pusiste un apellido que es la parental, ¿ya? Entonces, tenemos la mentalización o función reflexiva común y corriente del adulto, de poder reflexionar sobre uno mismo y también poder reflexionar sobre los estados mentales de los otros. Pero cuando uno le pone también el ingrediente de la parental, la complejiza, porque le pone la mente de un niño que está en una etapa de un desarrollo distinta a la de uno y que muchas veces es difícil de entrar por el lenguaje. A los niños, sobre todo los niños de las edades que yo estudio, de 0 a 5 años, y sobre todo los de 0 a 3, son niños que su lenguaje es muy poco desarrollado y por lo tanto uno tiene que imaginar y realmente hacer un acto imaginativo de qué le está pasando y de poder atribuirles estados mentales que correspondan a su contexto de vital, pero también a su etapa del desarrollo para poder comprender por qué está haciendo esa conducta. Porque una guagua de 4 meses no tiene un mundo emocional tan complejo como el de un niño de 1 año o un niño de 2 años, como en la medida que van creciendo. Entonces, también los papás y mamás se enfrentan muchas veces no conociendo todas estas teorías del desarrollo o no teniendo toda esta información que a uno igual le permite poder leer de mejor manera a los niños. Y por eso también la función reflexiva parental es esa capacidad también, una competencia que tenemos de poder pensarnos a uno mismo como padre y también pensar a mi hijo de qué, por qué está haciendo lo que está haciendo. Y otra de las preguntas que, como la pregunta que venía vinculada, es un elemento fundamental del desarrollo humano. Se habla como la función reflexiva o mentalización está a la base de las relaciones sociales productivas, es decir, de poder tener una buena relación social con un otro. Por lo mismo, porque soy capaz de imaginar qué te está pasando a ti y no solamente vincularme contigo a partir de tu conducta. Y con los hijos es más aún, porque al momento de mentalizarme a mí mismo y poder entender lo que a mí me está pasando, que también hay veces que tenemos dificultades para poder entendernos a nosotros mismos, soy capaz de regularme, de regular mis emociones y regular mis comportamientos. Entonces, uno puede decir, bueno, estoy así de tiritón, de nervioso, porque he dormido poco, porque estoy nervioso por el trabajo, porque estoy un poco estresado y porque tengo que hacer esto, y por eso mismo y he tomado mucho café, y entonces por lo tanto se conjuga todo esto. Pero no solamente puedo decir es que estoy nervioso, sino que me entiendo. Y al momento de entenderme y relacionarme con mi hijo, que puede también estar respondiendo a mi nerviosismo, yo soy capaz de decir, bueno, respira, esto es mío, esto es propio, y mi hijo no tiene que ver con este nerviosismo, y por lo tanto yo soy capaz de responderte a ti de una manera mucho más regulada. Entonces, es lo que pasa con muchas cosas en la parentalidad. Este ejemplo que te estoy poniendo uno lo puede llevar a la historia. Uno, hay muchos papás y mamás que tienen, o adultos que tienen historias de vida o experiencias relacionadas a ser criado complejas. Y que al momento de ser padres se le vuelven a como a reeditar, a hacerse presente nuevamente. Y muchas veces no tiene que ver con la conducta o con lo que está haciendo el hijo, pero igual uno lo atribuye a lo que está haciendo el hijo, ¿eh? Si a mí me pasó algo malo en mi infancia, no sé, pues tuve, te voy a poner algo simple, pero tuve algún problema, por ejemplo, tuve un choque en auto, por ejemplo, me imagino, probablemente voy a ser mucho más exigente y mucho más nervioso si mi hijo se para en el auto, se saca el cinturón, y eso no va a ser solamente por la conducta de mi hijo, sino por todos los estados mentales que yo tengo relacionados a esa experiencia. Entonces, cuando uno es capaz de mirarse y de entenderse, también es capaz de poder mirar y entender y regular esa relación, que ya en sí misma es compleja.
Sí, y ahora claro, lo que tú comentas que estas habilidades son fundamentales para cualquier relación humana y da la sensación de que no las manejamos tanto. Entonces, antes de que las personas que nos están escuchando digan, oh, y se preocupen, estas son habilidades que se pueden trabajar, que se pueden incorporar.
Sí, totalmente. Son con, a ver, es una habilidad humana que se desarrolla, una competencia humana que está ahí de como lista para desarrollarse, y como muchas, que las que tenemos como el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje, etcétera, pero necesita de la interacción de un otro. Y este otro es el papá o la mamá, fundamentalmente. Estamos pensando en un niño que va a desarrollar esto a futuro. Entonces, si pensamos ya en el adulto crecido, desarrollado, este adulto puede que no haya desarrollado una buena capacidad para mentalizarse a sí mismo y mentalizar a otro, tiene la posibilidad de desarrollarla, de mejorarla, de intervenir en ella. Y eso es lo que nosotros nos dedicamos. Pues nosotros hablo del equipo también donde yo estoy, donde trabajo con Javier Morán, con Catalina Siverson, Marcela Berry, la Stephanie Lacosta, que también todos ellos están en mi DAP. Y desde diferentes perspectivas y con también proyectos en conjunto que hemos tenido, nos dedicamos a poder intervenir en esta competencia para que se pueda reflexionar mejor, ¿ya? Entonces sí, se puede trabajar y uno mismo la puede trabajar. Ya con el hecho probablemente alguien de escuchar esta entrevista va a poder decir, oye, ¿qué me pasa a mí cuando yo llego nerviosa a la casa? ¿Por qué llegaré nerviosa? ¿O qué me pasa a mí cuando mi hijo hace una pataleta? ¿Por qué mi hijo hará una pataleta? ¿Hace la pataleta porque es un niño pesado? O muchas veces como se dice, como porque quiere manipular, o porque me estaba esperando con cierta expectativa, o porque tiene 2 años y medio y es un niño que realmente está en la etapa de la pataleta y cuando algo le pasa se frustra mucho más. Entonces, te abre un mundo de experiencias que te permite entonces vincularte con los otros de una manera mucho más rica, más comprensiva y a la vez más curiosa, porque no sabemos lo que le pasa al otro, ¿sabes? Entonces tenemos que imaginar y preguntar. Se puede intervenir, se puede mejorar.
Y ahora que tenemos este contexto, María José, cuéntanos sobre la investigación que realizaste, cuáles fueron los objetivos, metodología. También hay algo súper interesante que es que utilizaste cuentos. Entonces, vamos ya a profundizar en esta investigación. Cuéntanos.
Mira, este es un proyecto, puedo decir, como tú dijiste, de postdoctorado, que tiene el objetivo de poder hacer una intervención con cuentos infantiles para promover estas variables, la variable de la mentalización en los papás, para promover el desarrollo socioemocional en los niños, y también algo que yo le agregué, así como de curiosidad, obviamente sustentado y con el cuento, pero es qué pasa si es que los papás y mamás leen en conjunto con su hijo, la capacidad de coordinación familiar mejora o no mejora. Entonces, también le agregué la calidad de relación familiar, triádica, que quiere decir mamá, papá, hijo en ese caso. Y esta intervención tiene como el fundamento de, como yo te decía, generalmente yo he trabajado en intervenciones muy complejas, donde requieren supervisión, equipos de psicólogos que estén interviniendo y súper capacitados en estas temáticas, etcétera. Y lo que queremos tratar también es de desarrollar alguna línea de intervenciones más preventivas y promocionales, donde promuevan estos conceptos, estas competencias, pero de una manera un poco más barata en términos del costo de la intervención y donde su difusión también sea más fácil. Y ahí una de las posibilidades eran los cuentos infantiles. Entonces, yo me sumé a un proyecto Fondesit que tenía Chamarrita Farca, ella también académica de la Escuela de Psicología de la Católica, donde ella desarrolló 6 cuentos infantiles con ciertas características especiales. Estos cuentos tenían X número, un 20% de palabras mentales, pena, tristeza, seguridad, qué pensará, cómo se siente, puras palabras que aluden al mundo mental. También son cuentos que dentro de sus páginas tienen tips. Cada cuento tiene 5 tips donde dice como le invita a los papás o al adulto que está leyendo el cuento con los niños a hacerle preguntas mentalizadoras. ¿Cómo se estará sintiendo? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué habría hecho eso? ¿Qué habrá querido? Puras preguntas sobre sus estados mentales. Y las temáticas de los cuentos son relacionadas a emociones fundamentalmente. Tristeza, pena, enojo. También habla sobre las relaciones, también habla sobre los miedos. Y hay otros que, y hay dos cuentos, que uno que habla sobre la naturaleza y el otro en este momento se me olvidó, pero ahí lo tengo, pero que no son sobre estados emocionales. Y entonces la idea era poder evaluar a la familia antes de pasarle los cuentos. Tanto yo tenía grupo control y grupo experimental. El grupo experimental o grupo intervenido es el que se le da la intervención. El grupo control, en este caso, esperaba el paso del tiempo, que eran 8 semanas. Entonces, se evaluaba a la familia primero, a todas las familias de la misma forma, y luego al grupo experimental se le mandaban los cuentos a la casa. Este proyecto fue postulado antes de la pandemia, y yo me lo adjudiqué en pandemia, o comenzando la pandemia, sí, en pandemia. Por lo tanto, hubo que hacerle una serie de ajustes, como muchas personas les ha pasado en su trabajo, una serie de ajustes para poder evaluarlo en contexto de pandemia. Y entonces yo le mandaba los cuentos por correo a la familia con una serie de instrucciones para que le leyeran durante 8 semanas, y después de las 8 semanas se volvían a evaluar, tanto el grupo control como el grupo experimental. El grupo control esperaba el paso de las 8 semanas, y después de su segunda evaluación le mandaba el set de cuentos igual. Entonces también tenía su intervención, pero post su segunda evaluación. Y entonces se medían en estas variables que te decía, y evaluamos si es que estos cuentos incidían, impactaban en estas variables, ¿ya? Y tuvimos tres líneas de resultados. Una línea de resultados transversal, que es decir, sacar como caracterizar a la muestra, a las personas, a las familias que participaron en la primera evaluación, y ahí tuve 100 familias que participaron. Entonces podemos ver cómo esas familias estaban en su nivel reflexivo, cómo esos niños estaban en su capacidad en su desarrollo socioemocional, y cómo estaba la calidad de relación familiar. Luego, una segunda línea de resultados es la intervención, que en este caso, estos cuentos infantiles, que ahí quiero ser como súper cuidadosa en el lenguaje, estos cuentos con estas variables que yo elegí, y con esta modalidad de intervención, no generaron impacto en mis variables, ¿verdad? Por lo tanto, no generaron cambio en comparación al grupo control. Y ahí hay varias cosas que podemos reflexionar, que después las podemos conversar. Y un tercer como resultado, y un hallazgo bien importante para mí, es que ambos grupos, tanto el grupo control como el grupo experimental, mejoraron su funcionamiento reflexivo. Es decir, los papás y mamás después, entre la evaluación 1 y la evaluación 2, mejoraron significativamente su capacidad de pensarse a sí mismo y pensar a sus hijos en términos de estados mentales y emociones. Y ahí uno se preguntará, bueno, ¿no fue la intervención lo que causó eso? Porque ambos grupos mejoraron significativamente, entonces quiere decir que no fueron los cuentos. Y ahí la respuesta es la entrevista. Para poder evaluar función reflexiva, en este caso yo usé una entrevista en profundidad que hace que las personas conversemos sobre estados mentales, de qué te pasa a ti, qué le pasa a tu hijo. Son 30 preguntas donde más de la mitad de ellas invita a reflexionar. Entonces, tanto los papás y mamás, esta entrevista se pasa de manera individual a un papá y a la mamá del grupo control y grupo experimental antes de los cuentos y después de la intervención con cuentos, y mejoraron mucho, significativamente. Eso quiere decir que realmente el puntaje que de inicio de su funcionamiento reflexivo en comparación con el puntaje final fue más alto. Y ese más alto no se debe ni a la intervención ni al paso del tiempo. Entonces se debe a esta entrevista. Y ese es un hallazgo que no, tristemente no es relacionado a los cuentos, pero felizmente sí es muy positivo, porque es una entrevista que se puede usar en muchos contextos. Es una entrevista que se puede usar, está desarrollada para usarla en contextos clínicos. Pero ahora, antes tuvieron una reunión con Junji, que fueron también los jardines infantiles Junji, que fueron de donde yo participaron muchas familias de ahí, para contarles también los resultados. Decíamos, bueno, los educadores también podrían ocupar algunas de estas preguntas en las entrevistas que hacen con los padres y madres para promover el uso de funcionamiento reflexivo de esta competencia. Entonces tenemos como esas tres líneas de resultados.
Es súper interesante, María José, estos resultados, porque claro, tú bien dices que no fueron los cuentos, pero sí fueron las entrevistas. En el fondo, conversar, hablar, estimula la reflexión finalmente.
Y sobre todo si yo invito a reflexionar, si yo te pregunto cómo te sentiste, qué pensaste, cómo se habrá sentido él con esto, qué habrá pensado, ya con eso, que son conversaciones, que pueden ser conversaciones cotidianas, no tienen por qué serlo ni un psicólogo, ningún educador, ya promueve la capacidad de pensar sobre uno y pensar sobre los otros, de comprender mejor el mundo interno de uno y de los otros. Y eso, como te decía, va vinculado con la regulación emocional, va vinculado con las relaciones sociales, entonces tiene muchos vínculos positivos.
¿Cómo sigue este trabajo?
Mira, este proyecto ahora, yo estoy en periodo de cierre, entonces fundamentalmente ahora lo que me toca es la parte de publicación científica y por otro lado la difusión, esto mismo, de poder contar qué de esto funciona. Obviamente que voy a seguir haciendo análisis de datos porque todavía me interesa sacarle más provecho a los cuentos, porque todavía yo creo que hay cosas que no he hecho hasta ahora, como mirar el proceso de cómo las familias leyeron, quiénes leyeron, a diferentes como cosas del proceso que pueden ayudar a entender estos cuentos. Pero fundamentalmente ahora me queda la fase de difusión, de difundir los resultados, de poder sociabilizarlo, no solamente al mundo científico, sino como a la sociedad civil y poder llegar sobre todo a la población que me interesa llegar, que son papás, mamás de niños preescolares o niños pequeñitos, para que puedan utilizar los resultados que nosotros tenemos positivos. En general, uno espera que las investigaciones que uno hace tengan el impacto que uno esperó, así como la hipótesis que uno puso, pero generalmente yo creo que también a ti te tocó escuchar de que no pasa tan así o no pasa tanto con el impacto que uno espera, porque hay muchas otras variables, las variables sociales como sociales están teñidas por otras tantas cosas del contexto, familiar, situaciones que estamos viviendo, etcétera. Entonces, a mí me gustaría sacarle más provecho a los cuentos, difundirlos fuertemente, sobre todo este tema de que hacernos buenas preguntas promueve un funcionamiento reflexivo mejor. Y después postular, seguir en la línea de la postulación de estas mismas variables para poder seguir estudiando cómo hacer de que estas variables mejoren. Mejoren, ojalá desde una línea promocional, pero al parecer el funcionamiento reflexivo es más complejo, al parecer es una competencia más compleja que requiere la interacción con un otro. Entonces hay que estudiar la interacción, como en este caso puede ser que los cuentos en sí mismos no son los que mejoran, sino que es los cuentos en interacción con los papás, y hay que mirar cómo interactúan estos papás al momento de leer estos cuentos con los niños. Entonces hacer un zoom para ver cómo funciona esto. Y también, los cuentos también fueron evaluados por Chamarrita con otras variables, variables más sociocognitivas. Y ahí ella aún no ha publicado sus resultados, pero también yo creo que es interesante, al momento que ella tenga, ver cómo le fue. Que yo tengo información de que sí resultó, sí hubo impacto en ciertas variables que ella estudió de la línea más cognitiva y social.
Estábamos conversando de emociones como la pena, la rabia, y si bien sabemos que las emociones no son malas ni buenas, ¿no? Me gustaría preguntarte por esta elección, si solamente te enfocaste en estas emociones que podríamos llamar más negativas, aunque sabemos que no lo son, versus quizás la, qué sé yo, la felicidad. Cuéntanos un poco sobre esa elección.
Ahí me faltó el momento de decírtelo, no, los cuentos tienen otras temáticas, ¿ya? Tienen como las diferentes, las emociones más básicas en realidad, entonces sí tienen sobre temáticas más alegres, ¿ya? Tienen la pena, tienen la rabia, tienen el susto, tienen la emoción misma de sentir así como sorpresa, de sentir alegría, y también está este cuento respecto a la como a la naturaleza, como a la relación de los niños con su entorno. Entonces, trato, que es el desarrollo que hizo Samaritan y con su equipo respecto a los cuentos, tratando de incluir las emociones más básicas que viven las personas en el día a día, o que viven los niños, sobre todo.
En una entrevista anterior, nosotros conversamos sobre un libro tuyo, que también es una historia, ¿no? Como para la familia, padres, madres, tutores, hijas, hijos. Y me gustaría preguntarte cómo esta investigación es vista, bueno, por tus ojos de autora también.
Mira, la investigación motivó, la investigación más mi contexto vital, que fue la enfermedad de mi marido, y motivó el uso de cuentos para mis hijos, para poder contarle a mis hijos esta experiencia, para poder dejar plasmado a mis hijos toda la experiencia de enfermedad de Gonzalo. Entonces, al revés, más que yo alimentar la investigación, el uso de cuentos en esta investigación fue lo que me inspiró a mí también de poder hacerles un cuento. Y también por eso a mí me motiva de poder seguir como analizando los datos, porque yo veo en el día a día con este cuento, con Laura Papá, que es para mis niños, pero también con el uso de otros cuentos con mis niños, cómo favorece la reflexión. Siempre y cuando también del estado emocional del adulto. Hay veces que yo estoy cansada y solamente quiero leerles el cuento para que se queden dormidos rápido y por lo tanto no los invito a reflexionar, no los invito a conversar, a qué pensaron, sino que les paso las páginas rápido para que nos quedemos dormidos pronto, así como seamos somníferos. Pero las veces que sí estoy predispuesta a conversar con ellos, promueve mucho la mentalización en ellos, la capacidad de la mentalización incipiente en los niños, pero que igual, que reconozcan emociones, que reconozcan qué le pasó al otro, diferentes perspectivas frente a las situaciones. Y por eso mismo, entonces, ahí sí se alimentan ambos, como este cuento de Lora Papá y otros cuentos que leemos con mis hijos, yo veo el impacto que tiene en el desarrollo socioemocional en ellos, también en el vínculo entre nosotros, me hace poder decir, bueno, algo pasó en mi proyecto, en mi investigación, que todavía no lo logro pesquisar, pero que probablemente estos cuentos sí deben tener un impacto mayor. O puede que no sean los cuentos mismos, pero sí la lectura de cuentos. Entonces ahí también las familias que estaban en el grupo control igual leían cuentos. Entonces también tengo que controlar esas variables. Entonces hay un par de resultados que todavía tengo que pegarle un zoom mayor para poder entenderlo de mejor manera y poder sacarle así como todo el provecho posible. Pero sí, o sea, ambas experiencias de investigación y personal se confluyen al final.
Ahí tocaste un tema muy interesante que tiene que ver con esta, podríamos llamarle rutina de familias que le leen cuentos a niños y niñas. Y me gustaría preguntarte, para quienes ya están en esa senda, digamos, en ese camino, quizás algunos tips para poder aprovechar más esa instancia, como bien tú dices, ¿no? Como poder incentivar a la reflexión. Entonces, ¿cómo hacerlo, no? Estoy pensando en quienes ya tienen ese hábito.
Es un súper buen hábito. Es súper bueno para la rutina del sueño, para que los niños bajen el nivel de intensidad, para que duerman más tranquilos y también un súper buen hábito para el vínculo y para el desarrollo social, cognitivo y emocional de los niños. Habiendo dicho eso, también yo creo que no hay que imponerse la tarea para los que ya tienen esta rutina. Hay veces que uno les puede leer solamente y ya eso ya es positivo, sin la necesidad de hacerles tantas preguntas, de tener como una interacción mucho más demandante desde el rol del adulto, porque hay muchos adultos que ya llega la noche y están muy cansados. Pero también por eso, si uno ya lee, ya es súper positivo para promover como la lectura en los niños, para promover el amor por los libros, el gusto, el placer por la imaginación, etcétera, el vocabulario. Pero también, si uno tiene las ganas y puede, idealmente también utilizar ese momento de forma vincular para relacionarse, para poder conocerlos, para poder entenderlos cómo piensan y también para promover en ellos sus estados reflexivos. Entonces, ya desde la postura corporal con los niños, desde cómo comparto el libro, si abrazo unos brazos, si estamos juntos cerca con contacto físico, ya da como un piso para el vínculo. Entonces, ojalá poder estar compartiendo el espacio físico con ellos, no sentado en un sillón lejos, sino que compartir la cama, compartir el sillón y tocarse, estar abrazados y permitirles que los niños también sean protagonistas al momento de leer, que sean ellos quienes agarren el libro, lo tomen, den vuelta a las páginas, lo den vuelta para un lado, lo den vuelta para el otro, lo cuenten, y uno ir interviniendo. Hay veces que hay adultos que les molesta más que vayan interviniendo y no sigan la lógica del libro, así como, ¿por qué? Si el personaje tiene que ir para allá y el niño le está dando vuelta al personaje. Bueno, es un momento de leer, de contar, y ahí yo creo que lo más importante del rol del adulto es como este andamiaje, como decía Vicot, sí, como de poder, o como darle la pata, como cuando uno con las manos le permite que el niño pone el pie arriba para que pegue un salto y llegue, por ejemplo, a sacar algo que está más arriba. El andamiaje es eso, es como uno con las preguntas que hace, con las intervenciones que hace, favorecer que el niño con su mente llegue a lugares donde no está llegando, conozca experiencias que no está conociendo. Entonces, poder ponerle, hacerle preguntas, buenas preguntas, ser un buen, como un buen entrevistador en ese sentido. ¿Qué estará pensando el otro niño? ¿Por qué habrá hecho eso? ¿Qué habrá pensado el otro niño que estaba mirando a este niño? Entonces, uno le va complejizando la realidad, que es así como somos los seres humanos. Y con esa pregunta, entonces, favorece el desarrollo socioemocional, la regulación, la empatía, la mentalización. Y yo creo que lo más importante, aprendemos a conocer a nuestros niños, a nuestros hijos. ¿Cómo piensan? ¿Por qué piensan eso? Sacan cosas del día a día, cuentan cosas de los compañeros, de qué les pasó en el jardín o en el colegio. Entonces tiene muchos aspectos súper positivos para tanto para el desarrollo socioemocional, sociocognitivo y emocional de los niños, pero también para el vínculo y la relación con ellos. Y vuelvo al principio, si uno le lee solamente, también está súper bien, no pasa nada, ya eso ya es súper bueno.
María José, para cerrar esta conversación, no sé si hay algo más que quieras agregar.
Me gustaría como que quedáramos con esa sensación o ese resultado, más que sensación, con el resultado de hacer buenas preguntas, de hacernos buenas preguntas a nosotros mismos y hacerle buenas preguntas a los niños. Que esto promueve mucho una buena competencia mentalizadora y por lo mismo buenas relaciones. Cuando nos imaginamos, cuando somos curiosos de qué nos pasa a nosotros y qué les pasa a los otros, promovemos entonces el estar mejor con los otros, el llevarnos mejor, porque uno no da las cosas por sentado, que pasa muchas veces, uno asume cosas y que muchas veces se equivoca. Entonces, al ser curioso y preguntarnos de qué le estará pasando al otro y que los niños se pregunten también y preguntarles, promovemos que haya mejores relaciones finalmente. Y eso es nuestro interés de estudio y nuestro interés social finalmente, por algo tuvimos ese tipo de variables.
Bueno, María José, muchas gracias por tu tiempo y por esta conversación. Esperamos que haya sido interesante e iluminadora también para padres, madres y también para quienes cuidan niñas y niños pequeños.
El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información, ingresa a www.midap.org.